Pasea, 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 pasea.
Pasearte.
Hola, muy buenos días. Aquí estamos en Pasearte, ya de vuelta de vacaciones y con muchísimas ganas de estar con ustedes. Y presentándolo, como siempre, Esperanza Martínez.
Bueno, aquí estoy yo, acompañando a Juana.
Juana Lloret, que es quien les habla, y Sari en control. Y esta semana, como música de fondo, pues vamos a oír una selección de un pupurri de música, en donde oiremos a Nat King Cole, Doris Day, entre otros. Así que anímense y vamos a ello. De tan ambiente animado,
mierda,
sí,
¿vale?
Exactamente. Vamos a ver, Esperanza, porque viene con la palabra del año. Eso sí, a mí me llama la atención. A ver, ¿en qué consiste?
Sí, pues la palabra del año está promovida por la página del idioma español y siempre hacen una encuesta en la que tú puedes votar por unas cuantas palabras que ellos proponen y la que más porcentaje de votos tenga, pues ese ha ganado. Y a mí me ha sorprendido la de este año.
¿Cuál ha ganado? A ver.
Pues ha ganado COVIDiota.
Madre mía de mi vida.
Covidiota se refiere a los negacionistas de la pandemia y del coronavirus y ya estaba en el diccionario histórico del español, ¿eh? Uh-huh. Significa el covidiota que es una persona que se niega a cumplir las normas sanitarias dictadas para evitar el contagio del COVID. Está copiado del inglés covidiot y también lo registró el diccionario de Oxford y esta palabra ha tenido el 12% de votos. Luego, la siguiente palabra era resiliencia, que esa la hemos sufrido todos, la hemos puesto en práctica todos, no nos quedaba más remedio, y ha tenido un 9,6% y se refiere a la capacidad, esto lo voy a leer textual para no equivocarme, fíjate, dice, a la capacidad de las personas de recuperarse física y mentalmente después de haber padecido la dolencia causada por el coronavirus. Esto nos viene del latín, la resiliencia, pero no es aplicable ahora solamente a esta capacidad de recuperarse de la enfermedad, sino a adaptarse a las circunstancias. Lo que hemos llamado toda la vida resignación o adaptación a tus circunstancias personales, sean mentales, familiares, todo tipo de problemas. Es una resiliencia. Estamos viviendo en una resiliencia constantemente, porque si no vivimos con la resiliencia, a ver cómo seguimos, ¿no? Adelante. Hemos de conformarnos con lo que hay y no tenemos más narices que asumirlo. Y luego, pues otras palabras que estaban luchando por ser la ganadora eran el teletrabajo, vacuna, pandemia, nueva normalidad, esperanza, presencialidad, en fin, todas estas cosas por el COVID. Son un poquito tristonas este año todavía y eso que hemos tenido la vacuna, la suerte de estar vacunados, que nadie se esperaba que en este año hubiera un porcentaje tan alto de vacunación, pero claro, también lo hay de contagio y de cambio de vida que nos ha cambiado y nos ha trastornado a todos muchísimo.
Bueno, pues siento decirte que no has dicho la palabra que yo he aprendido nueva.
Cuéntamela.
Que creo que se llama pubis o algo así. Pu es de empieza por P, por teléfono. Y es una. Son dos palabras, de teléfono y de un verbo en inglés que significa despreciar. Con lo cual, ahora mismo se lleva muchísimo eso de que cada uno coge su móvil, se dedica a él y a la persona que tiene al lado, ni la mira.
La ningunea.
Es un desprecio total, ¿eh?
Es una palabra.
Y me ha llamado la atención,
digo,
hay que ver la cantidad de gente que hace ahora mismo y que practica eso, ¿eh?
Muchísimo.
Lo único que mejoraba es que la palabra es en inglés y como no sé inglés, pues se me olvida del verbo del que proviene.
Bueno, pues eso.
Pero es impresionante, ¿eh? Cómo no hacemos caso de los seres que queremos, pues que los tenemos al lado y nos dedicamos a las chorradas que nos vienen por los teléfonos y por las tablas.
Sí, yo a este respecto creo que debemos ser un poco más severos con nosotros mismos. Y claro, es el único medio de comunicación por el que nos controlamos en este momento y nos mandamos un recado que puede ser urgente. Pero que no nos dediquemos a estar horas mirándolo, sino
dar ejemplo, hay que dar ejemplo también, sobre todo a los niños. No, si nosotros podemos estamos todo el día
exigir
con el teléfono,
exactamente, claro, lo que no les damos a ellos, la oportunidad. Con lo cual, he oído el otro día en la radio que los niños en España más o menos el teléfono lo tienen a los 11 años.
Sí.
Entonces,
sí,
pues
la verdad que también es una forma, es hoy una en forma día, que los padres trabajan y están tanta hora fuera, de controlar a los niños.
Claro.
Pero también es otra forma de que los niños se pierdan un poco en las redes sociales, ¿sí?
Si no se les pone luego después, cuando los padres estén en compañía de los hijos, un horario y una cosa más restrictiva, pues bueno, si es para estar controlado, para incluso saber la ubicación, para dar un recado, para una urgencia, para una emergencia, pues todo tiene sus partes buenas y malas.
Sí, las redes sociales nos abducen, ¿eh? Nos quitan hasta la voluntad, pero hay que saber alternar un poco, o sobre todo decir, bueno, yo reflexiono y digo, un rato para leer también, que también me enseña, me enriquece, aprendo, me entretengo.
Efectivamente.
Es que todo eso se consigue con la lectura y eso no lo fomentamos, ¿eh?
Oye, y me parece genial lo que estás diciendo, porque me viene muy al hilo de lo que yo pensaba seguir. Lo voy a decir y así, ¿sí?, luego hacemos otro bloque de otro tipo de noticias.
Muy bien.
Pues mira, que hay muchísimos errores en la ortografía, incluso en los estudiantes de filología española. Una catedrática, que ahora no me apunté su nombre, pero que también trabaja y tiene una letra en la Real Academia de la Lengua Española, pues dice que no saben redactar. Como ahora no se hacen redacciones, no leen y no se hacen dictados, el 9,6 de los profesores de secundaria ha quedado desiertas las oposiciones de este año 21. El 41% de los jóvenes entre 25 y 34 años en España tienen estudios superiores, pero los fallos en ortografía son bárbaros. Y los escolares, ¿cómo no van a repetir lo que los profesores les enseñan? Si ya les enseñan mal, evidentemente no van a aprenderlo bien. Y luego, pues lo que acabas de decir, leyendo no se tienen faltas. Cuando tú lees, tú se te está grabando en la cabeza cómo se escriben esas palabras.
Pero fíjate, en otros países se está volviendo al dictado, ¿eh?
¿El dictado?
Que eso es interesantísimo, ¿eh?
¿Tú te acuerdas cuando éramos pequeñas, lo primero que hacíamos al entrar a clase era, aparte de si ibas a algún sitio religioso, rezar una pequeña oración, lectura, dictado y cálculo mental? Son tres cosas muy importantes y esto es que se visualizan esos signos, que se descubren los errores y los corriges. Y está llegando al punto este tema tan complicado que en los exámenes de las universidades se dan por buenos algunos exámenes con faltas si consideran que el contenido es correcto. Pero vamos a ver, es un error, dicen los educadores, porque si la expresión es pobre, el contenido es pobre también. Así que el prestigio de la lengua se está yendo a la porra con las redes sociales, porque los jóvenes escriben incluso mal adrede, sabiéndolo, porque si no, está como mal visto. O sea, tú tienes que escribir mal. Y todas esas esos signos, esos símbolos y esas, no sé, esas minimaciones de las cosas, porque no me sale ahora la palabra, pues están haciendo bastante daño, porque luego en el lenguaje hablado también se intenta hablar así y eso es terrorífico. Bueno,
vamos a ser positivos, vamos a oír un poquito de música.
Venga, vamos a ver.
Y vamos a cambiar el tema.
Y corrijamos.
Bueno, yo voy a hacer unas recomendaciones para que se animen, que salgan, que vean cosas diferentes, que hay cosas interesantes en Valencia.
Venga, a ver, con mucha precaución, ¿verdad? Seguimos,
sí,
con la precaución. Vamos
mascarilla,
a ser
distancia
educados.
Y con cuidado. Pero les puedo decir que esta tarde a las 17:30 horas en la librería Ramon Llull, que está en la calle Corona número 5, hay Cineforum. y ponen, supongo que es la película, porque se llama Val de Omar. Está investigando hoy José Val de Omar, nació en Granada en 1904, fue un fotógrafo, director de cine e inventor español. Ideó multitud de inventos que le ayudaron a provocar la sensación que buscaba en el espectador, que la película trascendiera la narración. En 1928, por ejemplo, les digo que inventó el zoom y lo denominó objetivo de ángulo variable.
Fíjate.
Sí, lo inventó porque él pensaba que la gente que vivía en el Sacromonte no tenían acceso a la Alhambra. Y dijo, no es posible que esta gente que viva al lado no lo vea. Entonces, la idea fue esa, para que se acercaran. Sí, sí, sí. Entonces, como personaje me ha parecido tan interesante, uh-huh, que se lo recomiendo. Y luego, a las 19 horas, también de hoy, en el Palau de les Arts, hay una conferencia sobre los cuentos de Hoffmann con Ramón Gener, que ya saben ustedes que es lo más didáctico que hay, lo hace todo entretenido y encima de todo enseña una barbaridad.
¿Y lo hacen hoy?
Sí, sí, a las 19 horas.
Ah, muy bien.
Tienen que llamar, ¿eh?
Sí, claro. Está todo muy
controlado. Como todo, sí.
Nos tenemos que acostumbrar a esto.
Sí. Mañana jueves les recomiendo en el Ateneo a las 19 horas una conferencia que se llama La pirámide de Chichen Itza. Chichen Itza significa boca del pozo, en alusión al cenote. El cenote es un agujero de agua que hay cerca, situado al norte de la pirámide, y que era considerado un enclave sagrado, además de una fuente de agua dulce esencial para aquella ciudad de templos y sabios astrónomos. Pueden ir en presencial a las 19 horas o pueden meterse en la web del Ateneo y verla a través de la web.
Que también está muy bien, uh-huh, es cómodo y no sufres, sí, ningún problema de contagio.
Están tranquilos,
claro,
y cómodos en casa.
Me parece muy buena idea.
A las 19 horas también de mañana, en el Carmen, en la sala refectorio, está lo que se llama Música Lab, que no sé exactamente lo que significa, pero que actuarán Nara Pinto, Marta Salicru y Victoria Fenol. Y lo más importante que me parece de mañana es a las 18 horas, porque en el Museo de Bellas Artes comienza el curso La pintura del 480 en Europa, con don Amando García, y lo organizan los amigos del Museo de San Pío V. Uh-huh. Y ya saben, hay que llamar al teléfono 387-0333.
Muy bien, me parece muy interesante.
Y con esto acabo el jueves, ¿eh?
Muy bien.
Si te parece, oímos un poquito de música. Uh-huh.
They try to tell us we're too young to really be in love. They say that love's a word we've only heard, but can't begin to know the meaning of.
Bueno, voy a acabar con la agenda de visitas culturales y les puedo decir que el viernes a las 17:30 horas en el Colegio Rector Peset hay un ciclo de cine que se llama Mujeres Singulares. Lo organiza la Asociación de la Nau Gran y la película que ponen va a ser La Mujer de la Montaña, que trata de que Hala, a sus 55 años, profesora de canto, declara la guerra a la industria local del aluminio, que está contaminando su país. Para ello, toma todo tipo de riesgos con el fin de proteger el medio ambiente en Islandia. Pero su situación podría cambiar con la llegada inesperada de una carta.
Es curiosa, yo la he visto.
¿Verdad?
Sí.
Es que la han puesto,
sí,
también en
la
televisión.
La han puesto en la
española.
Televisión,
sí,
también.
Sí, sí, sí. Es monísima.
Sí,
¿eh?
Está muy bien.
El paisaje está muy bonito.
Muy bonito.
Sí. Y luego ella tiene unos sentimientos.
Es una idea, ¿sí?, muy ecológica, pero claro, es brutal. Va, sí, en contra del,
sí,
progreso
exactamente,
también.
Exactamente, sí. Que eso todos queremos, como dicen,
sí,
otras.
Enchufarnos.
Sí. Y calentarnos y tener, sí, agua caliente. Y luego por la tarde del viernes, en las 19 horas, en la FNAC, hay una actuación en directo que se llama Oro. Estaba investigando y no sé exactamente si es un grupo, es una selección de canciones de la época
especiales
dorada, sí, o que, bueno, si quieren oír música en directo, tienen la oportunidad en la, uh-huh, FNAC. El sábado hay visitas guiadas a todos los museos. eso es lo de siempre. Pero por la tarde, en La Beneficencia, a las 18 horas, hay un concierto a cargo de la Federación Folclórica Valenciana. Será en la Sala Alfonso el Magnánimo. Uh-huh. Esto es una actividad que está haciendo ahora La Beneficencia, el museo. Todos los sábados va a programar un concierto de música de gente valenciana para dar a conocerlo. Y me parece genial.
A mí también, claro. Lo nuestro hay que dar.
Hay que promocionarlo, sí, hay que escucharlo. Uh-huh. Y luego el domingo, pues dense un paseo por la ciudad y a las 10:30 de la mañana en la Plaza de la Virgen, bailes típicos valencianos.
Oye, eso sí que lo hacen bastante a menudo, ¿eh?
¿Verdad que sí?
Mucho, sí. La verdad es que tiene un entorno muy agradable y aunque solo sea estar un ratito por allí y dar una vuelta, merece la pena.
Y sobre todo, no hay cosa que más me emocione ir paseando por las calles y estar oyendo música.
Claro.
Y es encima de todo de folclore valenciano, el folclore de la huerta, es que me encanta, ¿eh?
Y que venir al centro de la ciudad, al barrio antiguo, pasar así por algunas calles y plazas, la verdad es que siempre te vas a gusto luego a casa, ¿eh?
Efectivamente.
Yo creo que hay que pasear un poco por la ciudad.
Y luego, pues si quieren ver una exposición, Esperanza, y hemos visto la del Museo de Bellas Artes, que nos
pues
ha encantado.
Yo creo que esa, vas a hablar tú de la exposición esa, que es muy bonita. Les hemos hablado en otras ocasiones, y yo la última vez que estuve aquí también les hablé un poco de este mecenas que nos ha dejado aquí, Hans Rudolf Gestermayer, que fíjate, nos ha donado esa colección a Valencia y bueno, ha puesto algunas instrucciones para que no pase como con otras donaciones anteriores que no han tenido.
Pero tuvo la gracia de decir, Valencia carece de,
sí, de la pintura, precisamente
de este periodo florentino.
Y nos ha puesto en casa con esto.
Pues
con
sí.
Lo cual está la gente contentísima. Bueno, ¿y qué te pareció? Porque está todo en una misma sala reunido. Falta un par de pinturas, creo que no habían llegado todavía. Uh-huh. Y lo que es gráfico, lo de papel, está guardado porque, claro, no puedes ponerse con la misma luz que las pinturas.
Pues, para empezar, les diré que entran al museo y suben al primer piso, y a mano derecha está la sala de esta colección de Gestermayer, que es una sala pequeñita, acogedora, y la exposición, pues, te puede gustar más o menos. Nada más entrar, se ve a la Virgen con el Niño, que es del taller de Rembrandt, uh-huh, que es una preciosidad, ¿eh? Ese paño rojo que tiene la Virgen, esa tela blanca en la que el Niño se apoya, que parece que se sale del cuadro. A mí me pareció el cuadro de lo más maravilloso, ¿eh?
Claro, es que es la joya de la corona. Lo que pasa es que les han rebajado la categoría porque el experto Alejandro Vergara dice que es de la escuela de Rubens y como
y no
tal.
De Rubens, sí.
Y entonces se ha depreciado como valor, uh-huh, monetario, digamos, ¿no? Pero no como obra de arte porque lo es.
Sí, y además la mirada de la Virgen hacia su Niño, como diciendo, madre mía, la vida que te espera. Y el mismo Niño también mirando hacia el fondo, que creo que parece que estaba mirando como, porque iba a ser parte de un tríptico, miraba como hacia una cruz, como diciendo, esto es lo que me espera a mí en mi vida.
Claro, el terror de lo que viene después,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y claro, por eso a lo mejor viene de ahí lo del nombre de Viaje de Cumberland y ahora es la Virgen con el Niño, porque formaría parte de otra obra con respecto a esta, se ha quedado solamente en una de las partes. Pero bueno, la tenemos nosotros y es tan importante y tan bonito, sí, que vale la pena solo por eso ir a verla.
Efectivamente, a mí me encantó, ¿eh?
Es que tiene una riqueza pictórica, como tú dices, de colorido y de como de ternura, bueno, de ternura entre, uh-huh, la madre y el Niño, que es una cosa preciosa. Uh-huh. Aquí han tenido una gran ilusión al recibir esta obra, por supuesto, y otras.
Luego hay dos
porque
retratos.
No teníamos de este periodo,
sí,
alguna de estas,
sí,
cosas.
Efectivamente. Había dos retratos, sobre todo el de Jacqueline Van Kestre, de pequeñas dimensiones, pero tiene una fuerza en la mirada. Y además muy trabajado, puntillas, collar, pendientes, aderezo en el pelo. Bueno, está junto al retrato masculino de Jean-Charles de Cordes. Y esos también me impactaron, me gustaron, mm, muchísimo, ¿eh? Ver la minuciosidad con que se realiza este retrato y la fuerza que tienen en la mirada es especial, ¿eh?
Pues vale la pena quedarse mirándolo, ¿no?, un ratito.
Y luego encontré, pues eso, que la colección tiene muchas guirnaldas, muchas flores.
Era lo que se estilaba en esa época, sí, también, ¿eh? Porque fíjate, había pintores que estaban especializados en paisajes y solo hacían paisajes, y otros que hacían flores y solo hacían flores. Incluso si había mezcla de ellos, una mitad la pintaba uno y otra mitad la pintaba otro. Y creo que aquí hay alguna obra que está así, como en lo que yo he leído. Y esto está dentro de la escuela de Amberes, que se la conoció como Belle de Storm, que tras la destrucción masiva que hubo de imágenes, se convirtió en un punto de producción que surtió a toda Europa. Y había estos especialistas en flores y paisajes que a veces firmaban las dos personas.
A mí me gusta, ¿sabes? Le encuentro que no es mi estilo ya y que es de otra época, pero es que si las combinaciones que tiene de flores son
preciosas.
Son buenísimas, ¿eh?
Sí, tiene una composición muy especial.
Y luego
además,
tiene
un colorido
también. Sí, y una naturalidad que es que se salen del cuadro algunas de ellas.
Que, ¿sabes?, además botánicamente se pueden reconocer. Eso también es interesante saberlo.
Hubo otro cuadro que me llamó mucho la atención, que es La Adoración de los Ángeles y Pastores, que es un óleo sobre tabla que tanto el pastor de primera línea como los ángeles que rodean al niño y la Virgen están espectaculares de bonitos, uh-huh. Eso fue uno de los que más me llamó la atención.
Pues ya ves que es una exposición para verla, que no es muy grande, pero
se
que puedes,
rápido, ¿eh?,
puedes disfrutar de ella un buen ratito y no te cansas, porque no hay que empaparse de demasiadas cosas, porque si no, luego no lo asumes igual. Y luego las instrucciones que han dado, bueno, ha dado Gestermayer para la exposición, es que este legado, las obras pueden salir del museo y pueden ser cedidas para otras exposiciones, que en otros legados no ha sido así. Y estas lo que quieren es no disgregarlas en distintas salas, sino que se les considere un todo a esta donación. Y otra cosa, que en las cartelas ponga el origen también de la donación. Son unos puntos que ellos han pedido para hacer esta donación al museo. Me parece muy razonable todo, desde luego. Me parece estupendo.
A mí me parece interesante. Es una exposición que se recorre pronto porque la sala es pequeñita, pero eso también te invita a recrearte y a volver a darte otro paseo por la sala. Y además yo, cuando terminé de verlo, bajé por la sala gótica, que ya saben ustedes que para mí es la sala más maravillosa del mundo, y me estuve recreando en unos lebrillos de reflejo metálico que hay a la
preciosos.
Entrada de la sala. ¡Ay,
que son una preciosidad!
Sí.
Y además que están muy bien expuestos porque se ve por delante y por detrás.
Ajá.
Y están pintadas por ambas caras, y además algunos de estos de solfa, que están pintados muy minuciosamente y que son el siglo de oro de la cerámica en Valencia, vamos, y que es una preciosidad verlos,
uh-huh.
La verdad que sí. Pues
vamos a ver un poquito de
vale,
música.
Vale, me parece muy bien.
I'm just a fool, a fool in love with you.
A ver, Esperanza, recuérdanos alguna exposición que merezca la pena ir y que ya le queda poco tiempo.
Sí, yo recomendé el último día que podían ir con toda la familia, porque me refiero a la exposición de recordar a Quino, que se llama Quino, Mafalda y mucho más, y que está en el puerto, en el edificio del reloj, que tiene un entorno muy bonito. Lo recomendé para que fuera la familia, para ver, para pasear, para ver aquello. Estaban los barquitos con música, había un ambientazo cuando yo fui, que eran los días de Navidad. Y lo recuerdo porque el día 30 termina esta exposición y les ha sido difícil encontrar o elegir, mejor dicho, entre tanto dibujo como hizo Quino y tanta Mafalda, unas cuantas tiras.
Ha sido un hito en nuestra
la
cultura.
La verdad,
¿eh?,
que sí. Son 200 viñetas. Es la primera vez que se ha hecho una exposición de Quino después de su fallecimiento. Y como sabemos, siempre se ha dedicado mucho a los temas sociales, criticaba los temas sociales, la mujer, siempre la mujer la ha tenido muy en la en su pluma, digamos. Y luego la igualdad, la política, las publicaciones. Y bueno, hay un espacio para invidentes que está en Braille, también esto es original dentro de las exposiciones. Y luego hay un pequeño rincón para que los niños puedan pintar a Mafalda en colores y luego en un muro lo pueden exponer. Con lo cual, los niños iban ahora, ha empezado el cole otra vez, pero para el fin de semana pueden ir tranquilamente. Es gratis, no exigen nada, simplemente, pues conforme vaya saliendo la gente, van entrando otros para que no haya un gran cúmulo de personas. Y yo creo que vale la pena porque no puedes leerlo todo porque no te estarías ahí media mañana, pero bueno, puedes ir más veces. Hasta el día 30 está en el edificio del reloj. Y de paso pues pueden pasear por allí y ver otras zonas del puerto que están muy agradables.
Está chulísimo esa zona, ¿eh?
Fantástico, niños patinando en los hangares estos.
A mí me gusta mucho llevar a mis nietos.
Es un sitio ideal porque además hay muchísimo espacio y no tropiezas con la gente. Corre el aire. Corre siempre una brisita mediterránea.
Ves el mar.
Y te relajas y ves otras cosas. Y luego, oye, pues mira, ya has echado la mañana.
Pues yo le voy a recomendar que la Filmoteca va a presentar un ciclo sobre el 70 aniversario del Festival de Cine de San Sebastián. Va a ser una extensa retrospectiva y va a ofrecer más de 40 películas que pasarán por la programación del Certamen Donostiarra desde 1953, ¿eh? Las películas se han escogido fundamentalmente entre las secciones oficiales y las dedicadas a primeras realizaciones. La retrospectiva pretende dar una perspectiva muy diversa de la historia del festival a través de cineastas y películas que han marcado los últimos 70 años de la historia del cine. Y el sábado este, concretamente, el día 15, a las 20:15, y el domingo 16 a las 18, la Filmoteca proyectará la película 20.000 leguas de viaje submarino. Es una película de 1954,
de
Richard Fleischer, sí, uno de los clásicos del cine de aventuras de todos los tiempos, basada en la novela homónima de Julio Verne y protagonizada por Kirk Douglas. Así que, si tienen oportunidad, no se la pierdan. Y a lo largo del trimestre, pues podrán ver, entre otras, las películas de América, de Elia Kazan, El Dorado de Howard Hawks o La Carcoma de Ingmar Bergman. Uh-huh. Así que estén atentos y estamos atentos en decírselo también para que en la Filmoteca esté interesante este ciclo.
Pues nada, estupendo. Han tenido también muy buena acogida, por lo visto, en las Navidades, las sesiones para los niños, que han sido interesantes. Había dibujos y había también alguna película muy interesante. Y bueno, nos quedan un par de minutos para despedirnos. ¿Quieres decirte alguna cosa? Pues, que no te la guardes.
Pues mira, entre las cosas que he leído últimamente existen o se persisten los grafitis manchando el muro de San Miguel de los Reyes.
Ay, por Dios,
favor,
qué lástima.
Por favor, no estropeemos nuestro patrimonio, que es San Miguel de los Reyes, es una joya aquí en Valencia.
Es una joya.
Así que pues el que tenga inspiración artística, que se lo guarde para otro sitio y no precisamente para estropear un monumento al que todo nos encanta y le debemos tantísimo.
Sí. Oye, yo vuelvo a proponer al ayuntamiento que dedique algunas zonas en la ciudad para esto, porque hay muchas ganas de pintar, pero hay vallas de institutos, hay vallas de solares, hay cosas que se pueden aprovechar.
Otros sitios que no dañan tanto.
Exactamente, que además ahí puede quedar incluso muy chulo y hay medianeras que están sin resolver, se las podían ceder a estos artistas que muchos de ellos son bastante buenos, la verdad, y de ahí han salido grandes glorias. Así que
siempre se dice que en la prehistoria los que dejaban las manos sus huellas en las cuevas eran los primeros graffiti, pero es que no tiene una cosa que ver con la otra.
Nada, no tiene nada que ver. Así que
con esta recomendación de que conservemos el patrimonio cultural que tenemos, que es una preciosidad, les deseamos que pasen una semana muy feliz, que se lo pasen bien, que vean lo que puedan y hasta la semana que viene.
Exactamente.
Y además nos vemos.
Ah, sí, nos vemos.
Dilo tu esperanza.
No, pues mira, pueden encontrarnos en la radio, en el 102.5 de la FM, luego en la web radio.upv.es y luego también en la app que es UPV Comunica. Así que el programa también se repite los sábados.
A la misma hora.
A la misma hora. Y entonces, pues, si no se han enterado de alguna cosilla, pues pueden retomarnos y apuntárselo bien para no perderse nada.
Y adiós.
Hay otras que no hemos dicho porque no da tiempo de más.
Exactamente.
Investiguen un poquito.
Muy bien. Que pasen una semana estupenda.
Adiós.
Hasta la semana que
luego.
Viene.
Hasta luego. Adiós.